puede y se debe regular como han hecho las democracias de nuestro entorno. Y creo que urge tomar medidas.
Que me la remitan directamente a la delegación, no a través de los medios de comunicación. La alcaldesa de Madrid pues debería de reunirse básicamente con el ministro de Justicia. Esto no afectaría solamente a Madrid.
Que si no es posible, porque en distintas ocasiones ella misma ha dictado resoluciones variando las trayectorias e itinerarios.
Yo no autorizo las manifestaciones. Yo tomo conocimiento de las manifestaciones.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Juego de Tronos, edición Madrid, primera temporada. Comunidad y ayuntamiento suman sus fuerzas contra Cristina Cifuentes. Sol reitera que la delegada puede limitar las protestas sin que cambie la ley. Y Ana Botella aprueba en pleno una propuesta de la que Cifuentes asegura haberse enterado por los medios de comunicación. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Alguien pensará que estamos asistiendo a un duelo por carteles electorales, puestos de mando, aspiraciones políticas y una lucha de poder encarnizada en el seno del Partido Popular de Madrid. Seguro que estamos ante esto y mucho más. Pero ojo, que el nubarrón y las luchas partidistas con teléfonos que hierven con ganas de venganza no nos despisten ni un poco. Por encima de esta tormenta, con cierto sabor a culebrón latino, está algo que no afecta a un partido ni a una institución. Está algo más. Sobre la mesa Botella pone un asunto que con más o menos intensidad han defendido todos en estos últimos 2 años. La necesidad de limitar el derecho de manifestación o enviarlas a otros puntos de la ciudad donde sencillamente no molesten. Bendita hemeroteca de la cadena SER.
La función de una plaza no es servir de manifestódromo.
Los derechos ciudadanos no se pueden recortar, ni se deben recortar. Pero sí creo que quizá habría que modularlo, no en el sentido de recortar derechos, pero sí a lo mejor de racionalizar el uso que se hace de los mismos.
Lo excepcional es que hay una manifestación. Lo normal es que se disfrute día a día por los ciudadanos que quieren venir aquí.
Que las manifestaciones se hagan en otros lugares de la ciudad donde no entorpezcan.
Y todo esto lo han dicho en los últimos 2 años. Y este es el debate real y no afecta, como digo, a un partido, a unas siglas o a 3 instituciones que se tiran los trastos a la cabeza. Este es un derecho de todos, un derecho tan delicado como polémico, especialmente cuando la calle está molesta con la política social y económica del Partido Popular, que airea cíclicamente este debate y aprovecha como nadie las acciones de unos cuantos violentos para desacreditar las reclamaciones de miles y miles de voces disconformes en la calle con la acción de sus gobiernos. Tercera y última jornada de las protestas estudiantiles. A esta hora una manifestación discurre desde la Plaza de Neptuno hasta la sede de la Consejería de Educación, situada en la calle de Alcalá. Siguiendo esta marcha está Miguel Verísimo. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes desde la Plaza de Cibeles, por donde en estos momentos se está transcurriendo esta manifestación. A las 6 de la tarde los convocantes leían un manifiesto en el que destacaban 3 mensajes. Contra los recortes, contra la eliminación de becas y las fuera de tasas y en defensa de la educación pública. A las 6:30 arrancaba una marcha repleta, evidentemente, de estudiantes, pero a la que también se han unido profesores y padres. Hemos podido hablar.
Y una marcha a la que regresamos en unos segundos en cuanto mejoremos ese sonido que nos llega desde la Plaza de Cibeles con cierta dificultad. Por la mañana la marcha era nacional y ha terminado en la Puerta del Sol, y en la universidad se han vuelto a reproducir algunos problemas e incidentes en los campus de Somos Aguas y Ciudad Universitaria de la Complutense y también en el de Canto Blanco, en la Autónoma.
Y no entendemos por qué esta represión, como el rector, que se supone que debería defendernos, permite que cunda aquí el estado policial. Ayer han detenido a 52 compañeras en actitud pacífica y me los manda aquí a toda la policía del Estado español.
Sobre las marchas del 22M, los ecos todavía del ataque salvaje de los radicales y los graves disturbios de la noche en la Plaza de Colón. El ministro admite, ya lo adelantamos ayer en el informe preliminar de la policía al que tuvo acceso en la SER, el ministro, insisto, reconoce que algo no funcionó bien.
Ha podido haber fallos, y eso lo acreditará esa información interna, ha podido hacer fallos operativos. Previsiblemente los ha habido. Va a aparecer al final que por un fallo de coordinación en el operativo se produjeron esos hechos. No, esos hechos estaba perfectamente perfectamente programado y planificado el realizarlos.
Las palabras de Jorge Fernández Díaz, el titular de Interior. Hoy la comunidad ha seguido mirando hacia otro lado, viendo que en la calle había miles y miles de personas que ni eran radicales, ni lanzaban adoquines y que solo protestaban contra las políticas actuales. Salvador Victoria entiende que lo importante es otra cosa.
No nos distraigamos. Aquí lo importante es apoyar a la policía, condenar la violencia y lamentar que la izquierda, los partidos de izquierda en este país, no condenen la actuación de la ultraizquierda y esa proliferación de grupos de izquierda.
La Junta de Portavoces de la Asamblea de Vallecas condenó el martes los hechos violentos que se produjeron en la Plaza de Colón. Todos lo hicieron, Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida y UPyD. Ha estado cerrado 6 años y por fin la semana que viene va a reabrir sus puertas en Madrid, el Museo Arqueológico Nacional. La información es de Eduardo Martín.
El viejo edificio se ha renovado desde los cimientos hasta la techumbre para adaptarlo a las necesidades de un museo en el siglo XXI en materia de servicios al público y una más atractiva presentación de la colección con 13.000 piezas y tesoros como la Dama de Elche. Se han ganado casi 3.000 metros cuadrados de superficie útil con 40 salas de exposición que abarcan desde la prehistoria al siglo XIX y con una vocación más didáctica de sus contenidos con elementos audiovisuales e interactivos. Andrés Carretero dirige el museo.
Hemos conseguido que el visitante primero vea los objetos que están en las vitrinas, en las plataformas y demás, que primero centre su atención en los objetos. Hay gente que viene a recibir una gran información histórica en el museo o simplemente a sentir un poco el peso de la historia.
Desde el 1 al 20 de abril la entrada será gratuita. Después la entrada general costará 3 euros.
Una buena noticia para Madrid. Y esta noche, música y teatro. Están vivos, y eso ya es noticia. Europe actúa esta noche en la Riviera. Y para los amantes del teatro, esta noche, bueno, pues celebramos la noche de los teatros en toda la comunidad. Actividades repartidas por toda la región, en escenarios públicos y privados. Y también en la calle Fuencarral, está nuestro compañero Jesús Poveda. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Ya está en marcha, como decías, esta séptima edición de la noche del teatro. Aquí, en la calle Fuencarral, ya ha comenzado la fiesta, con actuaciones al aire libre desde las 5 de esta tarde. Y a pesar de la bajada de temperatura, los madrileños no han querido perderse el evento. Aquí han visto, por ejemplo, la representación llamada Typical, un teatro que ha querido acercar a los más pequeños a aquella década de los 60 en nuestro país, ojo, con un auténtico 600 y todo. Ellos, junto con el resto de espectáculos, ya desfilan por aquí. Además, los oyentes aún están a tiempo de llegar a las dos últimas representaciones de Lope versus Shakespeare en la Casa Museo de Lope de Vega y otras tantas actividades que no tenemos tiempo material de enumerar aquí. Y sobre todo, recuerden, Javier, tienen hasta un 50% de descuento en los teatros madrileños.
Pero que están todas en la web de la noche de los teatros, que se pueden repasar una a una. Poveda, gracias, un saludo, buenas tardes. Venga, hacemos una pausa, 2 minutos y estamos de vuelta enseguida con nuestro cara a cara de periodistas.
La Ventana de Madrid 94.4 FM.
Marta, el domingo 30 de marzo vuelve el Wedding Day del Hotel Princesa de Éboli y esta vez con más contenido que nunca.
¿Anda, y eso?
Pues van a presentarnos las últimas novedades y tendencias de bodas, degustación gastronómica, detalles solidarios para invitados y muchas cosas más.
Eso suena muy bien, me apunto.
El domingo 30 de marzo desde las 6 de la tarde ven a conocer nuestras instalaciones y gastronomía en las jornadas de puertas abiertas del Hotel Princesa de Éboli, calle Pablo Picasso 10, Pinto, 91-263-6400.
This is Orson Welles, ladies and gentlemen.
Ser Madrid Sur conmemora en su noveno certamen literario la noche en la que Orson Welles convenció a todo un país a través de la radio de la llegada de los marcianos. Ser ciencia ficción, 75 años de la guerra de los mundos. Envíanos tu relato a certamen@sermadridsur.com. Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro, Parque Warner Madrid, Tienda Aira.com, Juguetos, el país de siempre jugar y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Ciempozuelos, Getafe y Leganés. Consulta las bases en sermadridsur.com.
Esta primavera lo primero que te querrás comprar será un armario. Sí, has oído bien, un armario. Y lo segundo, un zapatero. Sí, un zapatero.
Para guardar todos los vestidos, bolsos, faldas, sandalias que encontrarás en la moda primavera del Centro Comercial Loranca.
Ven al Centro Comercial Loranca y renueva tu armario. Centro Comercial Loranca da color a tu moda esta primavera.
A la hora de comprar un buen jamón, hay que buscar calidad, buen precio y la mayor garantía. Todo esto se encuentra en Leifam, la mayor exposición de jamones y embutidos ibéricos de la zona sur de Madrid. Experiencia y tradición se unen a la tecnología para ofrecer los mejores productos. Jamones y embutidos Leifam, en Getafe, calle Morse 29, Polígono Industrial San Marcos. Teléfono 91-665-1864. Leifam, 50 años de tradición nos avalan.
Son ya las 7:30.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Vamos con nuestro cara a cara de periodistas con Sara Mellaldea, compañera de ABC Madrid. Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Andrés Gil, compañero del diario.es en la sede central de la redacción. Andrés, hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, antes de nada, tengo pendiente una comunicación con la manifestación de estudiantes que discurre ahora mismo por el centro de la capital. Nos comentaba nuestro compañero Miguel Verísimo que se encontraba ya en la Plaza de Cibeles y que se encaminaba hacia la calle Alcalá, donde se encuentra la sede central de la Consejería de Educación. Probamos suerte, Miguel Verísimo, a ver ahora. Buenas
hola,
tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Ahora mejor.
Ahora mejor. Bueno, pues nada, como os decía, en la cabecera de la manifestación que ya se acerca hacia la sede de la Consejería de Educación y en la parte de atrás, aquí en la Plaza de Cibeles donde me encuentro, los manifestantes ya van subiendo por toda la calle arriba. Os comentaba que hay tres patas, tres mensajes fundamentales: los recortes en educación, contra la eliminación de becas y la subida de tasas, y en defensa también, por supuesto, de la educación pública. Algunos de los estudiantes me decían que no sabían, por ejemplo, si el año que viene iban a poder irse de Erasmus o no, porque no sabían si les iban a recortar las becas.
Gracias, Miguel. Bueno, lo primero, si queréis, arrancamos por esto de la educación. Estas tres jornadas que hemos tenido de protestas y, lamentablemente, algunos incidentes, sobre todo en los campus de la Complutense y de la Autónoma, Sara, que desde luego al final terminan desluciendo, ¿no?, el mensaje real, ¿no?, que es el mensaje de la calle, el mensaje que se traslada en esta manifestación y el mensaje que se trasladaba en la concentración de esta mañana, que es el de no queremos estas políticas educativas.
Pues sí, efectivamente. Es una pena, ¿eh?, porque a la gente cada vez le cuesta más salir a protestar, salir a reclamar sus derechos, y entre otras cosas estas actitudes de algunos, que suelen ser minoritarias pero que hacen mucho ruido, pues terminan siendo lo que más nos atrae a los medios de comunicación y lo que desvirtúa efectivamente, como tú decías, el mensaje de fondo, que es protestar por unos recortes que muchas personas consideran que les están perjudicando en sus derechos.
Aquí casi abro un debate meramente profesional, ¿no, Andrés? Es decir, qué complicado es, ¿no?, no sacar una fotografía de un contenedor ardiendo de uno de los disturbios cuando hay una manifestación detrás que seguramente tiene un valor informativo mucho mayor.
Sí, la verdad es que sí, es complicado. Bueno, la ventaja que tenemos nosotros y otros es que podemos recurrir al audiovisual, que al ser una pieza de vídeo de un minuto y medio, sí que nos puede dar un poco más el panorama de lo que estaba pasando, ¿no?, de las reivindicaciones, de los altercados y luego de los diferentes enfrentamientos que se producen, ¿no?, que también es verdad que se queman contenedores y hay una violencia que no debe ocurrir y que luego no siempre las reacciones policiales son mesuradas, ¿no?
Evidentemente, y esto ya no nos conduce a la otra gran cuestión, ¿no?, de estos últimos días, que son los incidentes del 22M, todo lo que ha ocurrido después, pero también esa propuesta de Ana Botella, que en realidad no es la propuesta de Ana Botella, que es la propuesta de todo el Partido Popular, porque lo ha dicho González, lo ha dicho la propia delegada del gobierno, lo hemos recordado al arrancar el programa, es decir, tirando de hemeroteca de todo lo que se ha dicho durante los últimos dos años, uno se da cuenta que realmente la propuesta la han puesto sobre la mesa todos, la de limitar las manifestaciones por el centro de la capital. Yo creo que el debate no está tanto en quién es la persona competente para tomar esta decisión o llevar a cabo esta reforma, sino en sí misma la reforma, es decir, la limitación, Andrés, de este derecho.
Claro, porque además es que no, esto que pide el Partido Popular es que es inviable, es imposible y es que no va a suceder. O sea, le están presionando a Cristina Cifuentes, tanto a la comunidad como al ayuntamiento, para que decida dónde se pueden y dónde no se pueden celebrar manifestaciones. Pero es que eso no depende de ella. Eso no es así. O sea, la calle no es propiedad de nadie. Entonces, bueno, uno comunica dónde se va a manifestar y, salvo que haya una causa de fuerza mayor extraordinaria, la manifestación se va a producir. Es que ni siquiera lo tiene que autorizar la delegación del gobierno. Es que esto que piden es sorprendente, porque es que no puede ser.
Sara,
pues,
claro, está la lectura política, claro, es decir, no es casual esta alianza Ayuntamiento Comunidad de Madrid contra Cristina Cifuentes.
Bueno, pero como tú bien has dicho al principio, la propuesta ha partido desde todas las posiciones del PP, porque incluso la delegada, recordemos que hace algún tiempo, creo que fue en octubre de 2012, también habló en un momento de modular las manifestaciones.
Lo han hecho todos.
Claro, pues digo que es un enfrentamiento, bueno, pues no sé hasta qué punto. Puede que el enfrentamiento sea por otras cuestiones, pero no por esta, ¿no? Por el fondo de esta. Pero vamos, volviendo un poco al asunto, obviamente la manifestación es un derecho constitucional, pero también digo una cosa que se ha hecho históricamente, que no sé si ahora se hace, y es que las manifestaciones normalmente, cuando tú las solicitabas, en la delegación del gobierno había una persona que estaba dedicada exclusivamente a negociar con los organizadores posibles alternativas en caso de que coincidieran, etcétera, etcétera. Nunca imponiendo, ¿no? Siempre era negociando.
Se ha hecho, ¿no? Lo ha hecho la propia Cristina Cifuentes cuando había, no sé, la confluencia de dos marchas, por ejemplo, que podrían, en fin, acabar en altercados, por ejemplo. Esto sí se ha hecho. Tiene además cierto sentido común.
La de negociar exactamente puede funcionar siempre, la de imponer, ¿no?
Pero yo creo que no es lo mismo, ¿no? El establecer dos puntos para que dos marchas conflictivas coincidan no es lo mismo que limitar el derecho, Andrés, de manifestación, ¿no? No estamos ante un mismo escenario.
Obviamente, y si encima desde el principio ya arrancas con que en algunos lugares no se podrían celebrar, pues entonces ya vamos mal, claro.
Claro, es que es eso lo que está pidiendo hoy el Ayuntamiento de Madrid y lo que ha pedido también la Comunidad de Madrid en otras ocasiones. La Comunidad ha pedido que no haya manifestaciones en Sol. Bueno, pero es que usted no puede decidir si las hay o no las hay.
No, aquí no es porque confluyan dos marchas. En este caso es porque le molestan a los comerciantes, por ejemplo.
Claro. Claro, y el Ayuntamiento lo que está pidiendo hoy es algo parecido, que bueno, que se proteja el centro histórico turístico de manifestaciones, y bueno, pues no se puede. O sea, es que no se puede. Entonces habría que efectivamente es un derecho constitucional que se ejerce, y lo único que puede hacer la Comunidad de Madrid, la Federación, es lo que estamos hablando. Si coinciden dos, cambiar el itinerario o cambiar la hora, pero nada más.
Bueno, pues ahora Media Aldea y Andrés Gil, muchas gracias, hasta la semana que viene.
A vosotros.
Le habla precisamente en su correo electrónico semanal hoy Moncho Alpuente a su sobrino, que ya saben que reside en Londres por causas de fuerza mayor. Moncho, cuando quieras.
Querido sobrino, volvieron los fríos, pero la ciudad está más caliente que nunca, lanzada a la vorágine de los enfrentamientos entre manifestantes y guardias de la porra al mando de Cristi Nati Fuentes, nuestra última dama de hierro, empeñada en una guerra sucia contra los invasores insumisos, contra los estudiantes díscolos y contra la realidad, que se empeña en llevarle la contraria, y por eso tiene que manipularla y retorcerla para convertir una gran manifestación ciudadana en una jornada del apocalipsis, una manifestación mayoritariamente pacífica en una batalla campal. Mirando las cosas desde fuera, lo primero que sorprende es dónde estará el millón y pico de manifestantes que desaparecieron en un curioso baile de cifras. De los 2 millones de participantes que declararon los convocantes a los 50.000 que declaró la policía, hay un ejército perdido por las calles de Madrid que no encuentra el camino para volver a casa. Por eso siguen en la calle. Sabemos que hubo muchos detenidos, pero no tantos. También sabemos que hubo violentos enfrentamientos y actos vandálicos, y por si no lo supiéramos, ya se encargan de remacharlo las impactantes, en el sentido literal del término, de imágenes que los medios reproducen a todas horas. Si los datos que ofrece la policía son tan ciertos como las imágenes que ellos mismos nos muestran, estamos ante una mentira colosal. La muleta terminada en pincho, que nos enseñaron con tanto énfasis, pertenecía a una manifestación anterior, como la riñonera de diseño con bolas de acero. La muleta podía ser perfectamente la que usaba el cojo Manteca para destrozar el mobiliario urbano en los años 80. En cuanto a la riñonera con bolas, bueno, mejor no hagamos chistes fáciles, que los cargue el diablo. Doña Cristina nos quiere gobernar, pero yo no le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente: Doña Cristina nos quiere gobernar. Bienvenidos al siglo XIX.
Al 19 y con un poquito de suerte. Gracias, Moncho Alpuente. Nos marchamos. Cielos cubiertos ahora mismo en Madrid. Temperatura exterior en la Gran Vía, 11 grados centígrados. Amenaza lluvia. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7:20 en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Disfruten del jueves. Adiós.